Dejar la vida correr. Ella es tan cargosa.
Y ahí sonaba la voz de Rodrigo Manigot, nuestro invitado de hoy. Una ovación. Sentir hinchada.
Un placer.
Rodrigo Manigot, ahí escuchábamos uno de los temas de su nuevo disco.
Muchas gracias.
Fuera de moda. Yo pensé que los músicos, cuando estaban un día antes de tocar, estaban ya concentrados con su... con su elenco de masajistas, totalmente nerviosos, pero no, están haciendo notas.
Sí, haciendo notas, laburando, yendo para todos lados.
Mañana mismo están
mañana
tocando.
Mañana mismo en Trastienda, sí.
Acá en San Telmo.
Sí, sí.
Un lugar hermoso para escuchar música. Yo me crié escuchando música, no es me crié, de grande, de la toda la década del 90 en la Trastienda.
Sí,
templo.
Sí, sí, pasé, me acuerdo de haber ido a pasar, no como artista, sino de entorno, de haber estado en shows maravillosos. Por ejemplo, Liliana Herrero.
Sí.
Ahí nosotros en camarines con Gieco, con Charlie, con Celeste Carballo. Bueno, esas cosas de la vida. Sí, un lugar que fue emblemático en los 90 y que después, por suerte, pudimos empezar a llenar. En el 2004 fue la primera vez y casi me desmayo de los nervios, ¿no?
¿Cómo pasa el tiempo, no?
Sí, es una...
Bueno, este es Fuera de Moda. Vos sabés que hay un disco de Jaime Ross que me gusta mucho que se llama Fuera de Ambiente. Y me hizo acordar un poco este Fuera de Moda. ¿Por qué Fuera de Moda?
Mira, por un montón de cuestiones, porque básicamente nos reíamos porque la discográfica había sido muy vehemente, muy, muy taxativa. Se graban dos temas y nada más. A todas las bandas. Bajaron esa línea y nosotros teníamos dos días de estudio ya reservados y dijimos, danos tres y metemos todo el disco. Y eso por un lado. Dice, ¿cómo van a hacer? Bueno, grabando con de un modo que ya no se usa más, que es grabar todos juntos, que es tocando todos y cantando con mi hermano Mariano en un mismo ambiente, en vivo también. Así que estuvimos los 7 metidos y claro, en 2 o 3 días ya teníamos casi todo el disco terminado y un poco también buscábamos que no se editaran las voces, bueno, con el autotune que está totalmente de moda. Lo que nos estila es que no, le pedíamos al técnico que no nos editara, que no nos afinara artificialmente. Entonces, bueno, un poco por eso y después también para plantear otras discusiones, ¿no?
Rodrigo Manigot, ¿tanto cambia el sonido de grabar todos juntos en un estudio a hacer, digamos, porque grabar primero una voz, después la guitarra, ¿tanto cambia?
Y hay una cosa, me parece, más natural, menos artificial. O sea, hay cosas que fuimos aprendiendo tardíamente, pero por suerte las aprendimos, que es que, por ejemplo, vos va al baterista, pagás una fortuna por el drum doctor, que es el tipo que afina y arregla la batería y consigue todo. Pero después el baterista toca y después el técnico, todos los técnicos lo hacen en general, editan, ensamblan eso, sí. Ensamblan, lo editan primero matemáticamente para que quede perfecto, no hay posibilidad de falla. Y después, además de eso, se reemplaza el sonido del tambor, o sea, ponés Steve Jordan.
Pero los músicos saben que la gente escucha música mientras lava los platos o mientras viajan en el subte.
Eso es cierto.
No, te lo digo en el sentido. Yo me acuerdo que la década del 90, que fue una década que de pronto una banda muy pequeña era capaz de grabar en Miami.
Sí.
Yo me acuerdo, por ejemplo, de escucharlo a Cerati. Decir, no, porque el tambor de la batería lo grabó en Los Ángeles el mismo baterista de David Bowie y una guitarra. Y yo decía, pero todo esto después se escucha en un disco.
Mira, cuando falleció Carrizo, Martín Carrizo, el baterista, escuchás la batería de Puente y lo notás. Lo que pasa es, bueno, eso nos importa a los músicos, y cuando escuchás cómo entra esa batería, decís, claro, esto es una belleza, no es una batería electrónica, hay un pulso humano. Obviamente que estamos hablando de cosas muy en detalle, pero que nosotros sentíamos como una deuda, ¿viste? Queríamos grabar de un modo más, que el sonido fuera más natural.
Tengo que hacer la pregunta obvia, sí. Ya te la van a preguntar 1000 veces, pero ¿por qué se llama así la banda? ¿A quién fue dedicado?
Mira, trato de no decirlo para no tener problemas, pero básicamente teníamos varios quilombos también. Faltaba una semana para tocar y no teníamos nombre. Nos íbamos a llamar Taxi, pero alguien dijo, guarda que Taxi está anotado. Entonces,
qué suerte, estuvo anotado Taxi. Mucho más lindo.
Bueno, la cargó. Mira, fue muy, muy complicado porque...
Digamos que es una parte de una canción de los Beatles.
Claro, para nosotros, nosotros queríamos un nombre que... El único idioma que hablábamos en común cuando armamos esta banda, porque no nos conocíamos, era la música de los Beatles. Era el territorio donde pisábamos fuerte. Por otro lado, yo había tenido una banda que le había puesto un nombre en medio de la mudanza del Impi, y cuando el Impi se terminó de mudar, ya estaba registrado el nombre y ya habíamos editado el disco, que era un disco independiente, pero se nos pudo haber armado Flor de Quilombo. Entonces, eso también motivó a que nos llamáramos así, porque decíamos, bueno, ella es tan cargosa, no va a haber ninguna. Y después también queríamos que remitiera a los Beatles. Eso es un poco el resumen de todas las cosas que nos pasaron por la cabeza. Nos dio cagazo porque era muy misógino. Y mirá que en otros tiempos, pero había que bancarla. Y dudamos mucho, pero bueno, se nos comía el tiempo. Y bueno, fuimos. Y después, bueno, la gente es más inteligente que los músicos y le puso la cargosa y me parece que quedó mejor.
Vos tenés un oficio paralelo, que es el de escritor.
Sí.
En uno estás integrado a un grupo donde tenés que negociar cada cosa, supongo, con que producen en grupo, sí. Digamos, ¿no? Definir no individualmente algo. En el otro sos vos...
Sí.
El dios de la ficción que se te ocurra. ¿Cómo es ese tránsito?
Yo tengo la sensación de que nunca estás solo cuando estás creando, porque está bien, vos sos el dios, un dios con minúscula y apaleado, ¿no? Escribís y eso va primero a un editor con el que trabajás mano a mano. Yo estoy trabajando estos Los primeros dos libros trabajé con Matías Bauso y los últimos dos con Leo Yola.
¿Qué capo Matías Bauso?
Matías es un divino, y después estaba desbordado el tiempo. Y
recomiendo su libro sobre el Mundial 78.
Sobre el Mundial 78.
Es brillante.
Le mandamos un beso.
Sí. Y aparte es hincha Racing, ¿no?
Es un fanático perdido.
Siempre Racing. Busca una forma.
Pero busque
de...
Matías Bauso. Todo
está muy bien.
Tiene un talento escondido.
No, Mati, le debo mucho porque fue como que yo ya estaba medio resignado y me redescubrió y me dijo, vení para acá, vos tenés que seguir escribiendo. Yo estaba ya perdido y bueno, me ha editado dos libros, La Crujía. Pero por eso te digo, primero trabajás mano a mano con un editor. O también vas a un taller literario donde todo eso pasa por un montón de... O sea, quiero decir, después vas a la editora de la editorial y la correctora. O sea, nunca estás del todo solo. Sí. Pero es cierto... que una banda, nosotros a la banda yo le digo la Cámara de Diputados, porque cada proyecto que entra,
quiero decir, los momentos más íntimos de la banda es en banda, es con el grupo. Los momentos más íntimos de la escritura
no, eso es verdad,
en tu casa con tu máquina,
eso es verdad. Y yo creo que por eso me fue a mí mejor con la música, porque no dependía, yo era un tipo muy inestable, sigo siéndolo, y dependía. Mis compañeros me sostenían mucho. Esa energía grupal, cuando estás solo, no la tenés, tenés razón. Sí, me costaba mucho, hasta que en algún momento me fortalecí y pude sostener una disciplina de trabajo.
Bueno, esa inestable, no sé a qué te referís cuando decís sos inestable, pero para escribir un libro, un poquito de disciplina, rigor... Tenés que tener tiempo, como decís, no son tiempos fáciles, ¿no? Uno no es que se dedica a escribir una torre de marfil.
No.
Y después, además, tener una banda de rock, digamos, también es hoy por hoy es muy complicado. Y vos ya vas por el... ya,
año 24.
Son 11 discos, ¿no?
No, son 7. Yo tengo algunos también anteriores, unos solistas, pero...
Bueno, una cantidad de discos. Perdón, que eso marca, digamos, al menos una gran concentración.
Sí. Lo que quiero decir es como que en los momentos donde uno por ahí flaquea más, hay un grupo sosteniendo. Claro. En cambio, la escritura no escribís y te jodés. Eso tenés toda la razón del mundo.
Y
¿no? No hay nadie que se va a poner a escribir por vos. En cambio... Si por ahí estás medio quedado o con alguna duda, siempre hay un grupo empujando.
Sí, porque hay una industria también, claro, atrás de...
Sí, yo creo que nosotros la industria tenemos en relación que sería lindo hablar, porque no tenemos tanta presión. Hay como un mito, ¿viste?, de que la industria está, pero nunca deja de ser un artista independiente. Siempre estás vos rediseñando y sosteniendo un montón de cosas. Por supuesto que no es exactamente igual, pero no es, ¿viste?, que estás presionado a componer y todo. Si nosotros no compusiéramos los discos, no creo que nos digan, che, vení, tienen que hacer un disco, ¿entendés?
Rodrigo Manigot, de Ella Está en Cargosa. Vamos a escuchar otro temita, Fuera de Moda, que nos están presentando mañana en La Trastienda. ¿Qué hora? ¿Te acordás, Rodrigo?
Sí, 23:30, sí.
Ah, tarde.
Tocamos el segundo turno, que es más de nuestra vieja época del rock. Porque en general estás tocando a las 21 en todos lados.
Sí,
pero
sí.
Bueno, vamos a tocar a las 12, 11 y media, 12.
Como en los viejos tiempos, ¿no? En los viejos tiempos era temprano a las 12.
A las 12 era el alba, sí.
Rodrigo, presentame vos y contame de qué va La Gente.
La Gente es una canción que yo quería que fuera medio Elvis Costello, pero después cuando pasa por La Cargosa, por lo que Cerati llamaba el corset sonoro de la banda, se hace muy bitlero. Y bueno, y es también a veces... Bueno, asumir que no podemos ser queridos por todo el mundo.
Apuntar bien su munición. en todo el país. Nacional, tu radio.
Soy Claudia Medic y este viernes a las 11 de la noche te invito a otra noche de visitas con Guillermo Fernández en Nacional, tu radio.
Nacional da la hora. 5 de la tarde, 49 minutos. Seguí en tu radio.
Todo el fútbol se vive por Nacional. Este sábado a las 15 por la Primera Nacional, Los Andes Excursionistas. Relata Sergio Sarratea. Comenta Daniel Cascioli. Después, por la Liga Profesional, River Belgrano. Relata Eladio Arregui. Comenta Santiago Lucía. Fútbol, pasión nacional, se escucha en todo el país por Nacional. Tu radio.
Hola, soy Fabián Gianola y amo el cine. Siempre voy solo, con amigos, en pareja y siempre, siempre a Cines Multiplex.
En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas.
Soy Gladys de General Roque, Río Negro.
Soy Mario de Cañuelas.
Habla Alicia de Santa Rosa, La Pampa.
En toda la Argentina.
Estoy muy feliz escuchándolos a ustedes.
Radio Nacional.
Les mando un abrazo muy fuerte.
Tu radio.
Hasta las 20. Flores Negras. Con Mariano del Mazo. En Nacional. Tu radio.
¿Quién más va a sacar ya a bailar lentos? De las 10, ¿quién más va a abrazarte con I need hello? Mientras preparamos el café, ya sé que no sé vivir sin vos, ni tampoco con vos. Igual siempre a defender esto que es de los dos, solo de los dos, nada más que de los dos. Vamos en redondel, así sin dirección. Nos cansa caminar y seguir parados siempre en el mismo lugar. Lentos a media mañana con el sol. ¿Quién más va a girarte por el living? Enlazados con I need hello. We'll be right back.
En Redondel, ella es tan cargosa.
Un tema compuesto en el baño de la Perla del Once.
Nuestra Perla es la pizzería del Tano.
¿Ah,
el,
sí?
El violero, claro, tenía como una pizzería que en realidad era un galpón. Y de ahí salían pizzas para todo el barrio. En el 2001, viste, típica economía informal. Y ahí empezamos a ensayar y ahí nos juntamos. Y creo que la hicimos ahí al lado de la sala. Después hicimos la sala de ensayo al lado.
Cuando decís barrio, decís Ituzaingó.
Eso es Ituzaingó. Yo soy de Castelar toda la vida, pero bueno, Ituzaingó es al lado, pero es otro barrio.
Rodrigo Manigot, nuestro invitado de hoy, el cantante y el principal compositor de Ella es tan cargosa, su disco nuevo, Fuera de Moda, presentado mañana en la Trastienda, ahí, Balcarce 460, a las 23:30, con la posibilidad de invitados. Bueno, hay varios invitados en el disco, está Tete de La Renga, sí, también sí. Granado.
Está el Tanque también.
El Tanque, La Renga.
Sí, bueno, después un montón de músicos extraordinarios que por ahí no tienen tanto nombre, pero sí. Mañana estamos esperando a ver qué pasaba, porque no sé si La Renga andaba con la presentación de su película.
Claro.
Pero sí, querían venir, vos no sabés lo que son, se querían. Quieren venir a todos lados.
Qué divinos.
Son muy hermosos. La verdad que fue un momento muy lindo conocerlos. Grabar con ellos.
Hay algo muy lindo escuchando Ella es tan cargosa en general, como una suerte de muesca en la cual se nota que es rock argentino, un poquito de Calamaro, otro sí. poquito de Palo Pandolfo, Charlie, todo lo que hoy hace Estelares, sí. Turf, Intoxicados. Sí. Hay como un ADN ahí, mucho estribillo, ¿no?
Sí, es una banda estribillera, aunque a veces uno busque no ir al estribillo y buscas otras formas de composición.
¿Pero te reconoces como parte de una historia?
Trato de no pensar mucho porque me ahogo, pero yo no sé, vamos a ver qué pasa de acá a un tiempo. Sí, siento que es una... Viste, las bandas, hay muchas que, por ejemplo, ganan millones, otras que, no sé, son de culto. Nosotros lo que tenemos es mucho reconocimiento entre los pares. No sé para qué nos sirve, pero tenemos mucho de eso. Creo que es una banda muy querida y creo que es una banda que está siempre a medio camino entre... somos muy masivos a nivel difusión y somos de culto a nivel convocatoria. Estamos en eso, siempre con una pata en cada lado, y eso nos hace como una rara avis. Pero sí, uno se siente parte del ADN cancionero. Después buscás en las 300 canciones de Rolling Stone de este siglo y no estás, y decís, che, que hay una campaña en contra nuestra.
Tranquilamente podrían estar,
obviamente. Podrían estar de taquito, porque esos son. Pero digo, yo creo que eso no lo manejás.
También quería preguntarte si por Ringo Starr y ese momento que tuvieron sí. en el escenario, o si se vio, es cierto que se vio un ovni en uno de los clips que hicieron. No sé, ¿cuál de las dos preguntas me puedes responder?
Te contesto las dos, ¿puedo?
¿Sí?
Ringo, el que manejaba el ovni era el Ringo Starr.
No, claro. Vos sabés que lo del ovni, nunca le di pelota. Nosotros grabamos un video en 2011, 2010, uh-huh. el último corte, no nos dieron bola, no nos dieron presupuesto, nada, y lo grabamos, llamada canción, por entre los techos, grabamos arriba un techo. Y todo el mundo empezó a hablar de que había un ovni. En un momento, se viralizó y tuvimos 700.000 visitas en un día. Nos llamó
700.000.
Bebé Contepomi, nos llamó Fabio Serpa. Fue un quilombo total.
Ya está, con esos dos.
No, la CNN de Chile, CNN claro. de Chile, Tailandia, bueno. Pero yo nunca creí. Y el otro día hice una nota con Miguel Zabaleta, que tiene un programa que se llama Paranormales.
El de suéter.
El de suéter, claro, y Miguel sí. Zabaleta me mostró en el ovni, no lo había visto nunca. ¿Lo ves? Me volví loco.
Ah,
ahí
lo creíste, recién ahora.
Recién ahora, el otro día, dando una nota. Y después de Ringo Starr, sí, tocamos, casi nos morimos. Uh-huh. Nos enteramos por una piba que nos filtró de adentro de la telefónica que organizaba que estábamos en el line-up. Yo googleé qué quería decir sí. line-up. Y ahí estaban los Babasónicos, iban a tocar los Babasónicos. Y los Babasónicos no querían tocar un tema de los Beatles, querían hacer solo su material. Entonces los bajaron y quedó el hueco. Y dijimos, por
ella
favor,
está cargosa.
Y entramos.
Si son jefes.
Entramos, fuimos tan boludos como somos nosotros que no les pedimos los pases para ir a saludar. Y estuvimos adentro de la carpa a punto de saludar. Pero Charlie García lo tocó, le dijo, no te hagas el lindo, y se nos vinieron todos los guardias.
Rodrigo Manigot, vamos a las noticias y conversamos un rato más con él, que es Ella es tan cargosa, básicamente.
Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio.
hacer bien conversar, aunque nadie escucha a nadie aquí. Si me traen a un maniquí, seguiría confesándole la canción de mi tristeza. La mujer que se esfumó la vez que se desnudó ante mí, la novela que no escribí, el bar que jamás abrí en Brasil, los amigos que he perdido. Cada mil, igual vos vas a buscar el milagro que no va a ocurrir. Ya gastaste tu aladino, lo mejor no va a venir, pero igual lo vamos a esperar. La canción que olvidaré,
de Bares, ella es tan cargosa.
El nuevo disco Fuera de Moda de Ella es tan cargosa, que va a ser presentado mañana en la Trastienda.
Bueno, 23:30.
Rodrigo Manigot, siempre es lindo conversar con vos, y también destaco que sos parte de una generación, digo, lo sumo, que yo pienso en Manuel Moretti, sí. Incluso vos mencionaste recién a Basónicos, en Dágilos, que les interesa la escritura, les interesa la literatura, digamos.
Sí, la literatura es parte de mi vida, así es importantísima, y bueno, me levanto todo el día a las 7 de la mañana a leer, así leo, escribo, y pero sí, es algo que es más fuerte que yo, así que sí, con Moretti hablamos mucho, el otro día cantamos juntos, también hablamos mucho de libros.
Grande Moretti.
Sí.
Rodrigo, y vos te das cuenta que tenés, digamos, una, porque hay una manera de escribir quizás un poquito más literaria. De todos modos, me imagino que manejás claramente las diferencias entre lo que es una canción pop y lo que es una narración, una narrativa.
Sí.
Ahora, de pronto tirás así como imágenes que tienen que ver con alguien que tiene un manejo de la palabra.
Mucho no lo trato, viste, como el cien pies, que no trato de no pensar cómo sale, cómo trabajo. Sí, tengo, yo aprendí mucho estos años dando clases, tengo un taller de letras de canciones y tengo un montón de alumnos y alumnas, un montón hace años.
Ah, bueno, pasa el chivo, ¿cómo
¿dónde,
es?
¿Dónde, cuándo?
Es virtual y no, ya los tengo por suerte siempre al mango, y lo doy hace 7 años, y en estos 7 años aprendí muchísimo, también, o sea, siendo letrista y todo aprendí un montón, nada, a buscar y a buscar las 200 formas que hay de entrar a una canción y todos los puentes que hay con la literatura. Así que nada, eso yo creo que me brindó muchos elementos. Igual creo que a la hora de escribir, volvés a los comienzos, siempre.
Decime un tip de tus talleres.
Bueno, me preguntaban por este disco, cómo había escrito, si era autobiográfico, y yo decía que había sido más Bernard Taupin. como el letrista Elton John. En el sentido de que escribí muchas canciones pensando desde el punto de vista de mi compañero, de mis compañeros o de algún amigo, no desde mí, sino básicamente escribí como un escritor fantasma, un ghostwriter, o sea, de entrar en la cabeza del otro. No sé si viste, por ejemplo, el método Open de Agassi, ese librazo hermosísimo que no escribió Agassi, pero que está escrito desde la mente de... Bueno, es uno de los tantos tips, de como 80.
Qué bueno.
Está buenísimo, sí.
¿El aire del mundo es tu último libro?
Sí.
Y es todo un rollo, digo, porque tiene que ver con la muerte de tu padre.
Sí, sí.
Y qué pasaba con la familia, sí. Dar a conocer ese libro, hacerlo público.
Exacto.
¿Qué pasó con eso?
Yo soy el típico queso que nunca escribió bien ficción. Escribía unas ficciones que no me terminaban de cerrar, y que en algún momento, allá por el 2011, 2012, en los talleres literarios, sobre todo muy autobiográficos, como de Santiago Liach, por ejemplo, cuando empecé a leer los libros, no sé, el de Mauro Libertella, mi libro enterrado.
Sobre la muerte del padre.
Sobre la muerte del padre, los libros de...
Vení, pasá caminando, que no
llore
más.
Nausgard, le digo yo, creo que se puso Nausgard. Cuando empecé a ver toda esa literatura autobiográfica que valía, Joan Didion después, o sea... Claro. Cuando empecé a vincular, cuando me di cuenta que, che, vale escribir sobre la propia vida, yo en mis ficciones me llamaba Ramiro, tenía más o menos mi edad, no vivía en Castelar, pero vivía en Floresta. Bueno, en algún momento mi cabeza hizo clic y dije, quiero escribir, o sea, sabía escribir, pero no sabía armar ficciones. Cuando vi que podía escribir sobre mi vida y que eso valía, que eso tenía interés literario... Bueno, fue como una explosión y recuperar la fe en mi escritura. Pero después, obviamente, cuando vos escribís sobre vos y sobre tus cosas, vas a tus nudos centrales. Por eso algunos peyorativamente la llaman literatura del trauma. Y yo, para mí, escribir la historia de mi viejo, era el único de cuatro hermanos que no era padre. Había algo que me sobrevolaba, lo había acompañado mucho en su enfermedad. Bueno. Escribiendo sobre él, entendí sobre mi papá, entendí sobre su muerte, sobre cosas que no estaban ni tampoco estaban en el libro, y también entendí sobre mí, y dejé de ser hijo y pasé a ser padre también. O sea, y además mi hija nació el mismo día que murió mi vieja.
Ah,
o sea,
increíble, impresionante.
El mismo día, 27 años después. Pero digo, sí, creo que fue muy psicoanalítico y muy poderoso. Ahora bien, saco un libro ahora en un par de meses más, y es más light, porque no se puede todo el tiempo, claro, poner las vísceras en la mesa.
Pero el libro primero lo guardaste en un cajón.
Tenés razón, lo guardé porque lo había terminado de editar con Flor Monfort, una hermosísima escritora y muy buena persona y gran coach. Si lo publicaba mi vieja, me dijo me suicido, con lo cual yo la jodí a mi vieja y le digo, bueno, tengo otro libro más.
Pero, o sea, que aquí estuvo Mercedes Halfon, que
Vida
sacó Vida de Horacio. Y yo me enganché con el libro porque escribió la presentación Mauro Libertella.
Claro.
Digamos, como una literatura sobre los padres, ¿no? Que hace poco murió Paul Auster y muchos ponen Dimensión de la Soledad como un libro muy importante en ese sentido, ¿no?
Sí, lo releí en la semana anterior y me conmovió porque está escrita toda la vida de Paul Auster, está cifrada en ese libro, toda su vida y toda su obra. Es impresionante. De hecho, Paul Auster se enferma después de la muerte del hijo. Y en la Invención de la Soledad toca ese tema de la muerte del hijo. Me rompió la cabeza. Yo creo que esa literatura es un poco repetitiva, pero tiene una potencia.
Sí.
Una potencia narrativa que a mí me deslumbra. Sigo leyendo, qué sé yo, los libros de Coetzee. Viste que son autobiográficos los de Catherine Ann Porter.
Ahora, digo, un poco.
Te volvés loco.
Volviendo a la pregunta que.
Con
que
la inicial, sí.
No, digo, ¿y no se puede llevar eso a la canción?
Sí, yo creo que fui muy autor.
Viste que existen los libros de separación, existen los libros de desamor, existen los libros de drogas, los discos de alguna adicción. Ahora, un disco conceptual sobre. Mi padre, mi madre, quien sea.
Sí, por supuesto que sí. Y nosotros en 2017 sacamos un álbum que se llamó La Sangre Buena, que fuimos nominados, viajamos a Las Vegas y todos en los Grammy. Y era una pelea muy fuerte con mi hermano Mariano y un desencuentro muy grande y muy doloroso que después pudimos recomponer. Y todo el disco, del tema 1 al tema 2, es una carta... con él, mano a mano. O sea, mi hermano no me hablaba, pero se tuvo que escuchar el disco, pobre, y me reputeaba.
Los Gallagheritos, Ingo.
Pero pudimos conectar a través de esas canciones, que eran el único modo que teníamos de conectarnos.
Qué bueno. Bueno, Rodrigo Manigot, gracias por la visita.
Un placerazo.
Suerte con todo, con tus libros, tu banda, la banda. Suerte mañana en La Trastienda, 23:30.
Exactamente.
Y en La Trastienda, Balcarce 460 San Telmo. Bueno, y nos vamos con el tema que en su momento fue la cortina del programa de Miguel Granado.
Sigue siendo, y le mandamos un beso a Miguel, por supuesto.
Soñé que volaba.
Muy bien.
Gracias.
Gracias a ustedes. Un placer.
Pero tengo planes de ir a reclamar.